ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador Derutri.
Hemos vivido intensamente la época navideña y llega el fin de año, el año nuevo que está comenzando, y estamos en momentos de transición, Salvador, momentos que implican cambios. Al menos eso está instalado bien firmemente en nuestra cultura. Dejamos una etapa e iniciamos una etapa nueva.
Sí, yo creo que hay un momento de transición que uno puede determinarlo incluso en el tiempo, que empieza justo después de la Navidad y termina más o menos el 6 de enero.
Por ahí.
¿No es cierto? Uh-huh. Por ahí. Es un tiempo donde se funden, digamos, los dos años.
Hay cierta elasticidad.
Que termina y el que comienza, ¿no? Y es el tiempo también, decimos, de los balances, uh-huh, ¿no? Uh-huh. El balance de fin de año, ¿no? ¿Para qué hacemos balance? La palabra balance es poner en la balanza, ¿no?
Exacto.
Es decir, evaluar pérdidas y ganancias para cerrar un ciclo, porque los balances cierran ciclos, ¿no? Pero también para evaluar, para ver cómo es el ciclo que viene, lo que quiere decir que estamos en ese momento de transición entre el cerrar el balance y ver, de acuerdo a los beneficios que tengo y a las pérdidas, qué es lo que me queda para ir adelante. Y yo creo que en las transiciones siempre hay dos peligros.
Ajá.
Uno de los peligros es quedar pegado en el pasado.
Entiendo.
Que yo me quede pegado
a lo que hice,
en lo que fue. Lo que diríamos la tentación de la mujer de Lot, ¿no? Que miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Quedar emocionalmente pegado en el pasado. Porque indudablemente el tiempo pasa, ¿no? Nosotros decimos quedar pegado en el pasado, ¿por qué? Porque emocionalmente me quedo allá y no evoluciono junto con la sociedad, ¿no? No hago que la vida continúe. Entonces pasa el tiempo, pero yo estoy anclado en el pasado. Tenemos que entender siempre que el pasado es irremediable. El pasado es pasado, es historia. Entonces no podemos quedar atados al pasado. Tenemos que despegar del pasado. Yo no puedo retroceder y cambiar ese pasado. Yo tengo que asumir que eso es el pasado. El siglo XX, en ese sentido, fue un siglo muy enfermizo. Muy enfermizo, ¿por qué? Porque le enseñó al hombre a mirar patológicamente hacia atrás. Esto no quiere decir que el hombre no tenga que mirar lo que quedó atrás.
Reflexionar, claro.
No podemos vivir de permanente olvido.
Uh-huh. Pero hay que mirar de cierta manera.
Claro, pero no patológicamente. Patológicamente, ¿por qué? Porque creo que quedé anclado en el pasado y la mirada fue enfermiza porque tomó el pasado como determinante. Y creo que esto es uno de los problemas del siglo XX. Tomar el pasado como algo determinante. Los hombres vivieron mirando hacia atrás. La infancia, los traumas, los conflictos adolescentes. Y entonces empezaron a pensar que todo eso era determinante para la vida. Todo eso marcaba lo que yo iba a ser. Por lo tanto, el análisis del pasado se transformó en el centro neurálgico de la vida, ¿no? La vida se detiene en el pasado y hay que llorarlo, hay que removerlo, hay que asumirlo como una cruz. No miraban hacia adelante. Y el problema es ese. El pasado es superable. Hay heridas del pasado, se pueden cerrar, se pueden cicatrizar. Se puede vivir bien con cicatrices, pero nadie puede vivir sin futuro.
Entiendo.
Es decir, puedo vivir con el pasado cicatrizado, pero no puedo vivir sin el futuro. Y yo creo que ese es uno de los centrales mensajes de la fe cristiana. Que el hombre tiene que mirar hacia adelante.
Que si bien hay una historia, que si bien tenemos un origen,
siempre hay un futuro. Jesús se acercaba a gente que siempre tenía problemas. Esos problemas, por supuesto que eran problemas en muchos casos graves. Lo que hacía Jesús era nunca los anclaba en el pasado. Siempre los colocaba de cara al futuro. No negaba el problema, pero lo colocaba de cara al futuro. le traen una mujer adúltera, que de acuerdo a la ley tiene que morir. Jesús mira a esa mujer, no voy a repetir la historia porque es una historia muy conocida, Jesús mira a esa mujer, habla con una frase, hace que los acusadores se vayan, se queda con la mujer. Y entonces allí en el templo están los dos, Jesús y la mujer.
¿En qué lugar, no?
Y entonces Jesús le dice, ¿dónde están los que te acusaban? No me condenaron, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. ¿Qué le estaba poniendo? Estaba poniendo de cara al futuro. No le estaba negando el pasado.
Lo que pasó.
No estaba negando el pasado. Pero estaba diciéndole, ese pasado es superable. Hay que ponerse de cara al futuro. Lo mejor está por venir. No nos quedemos anclados en esto. Superemos este momento. Que haya arrepentimiento en la vida, para no volver a repetir esto. Lo que está hecho. No se puede retroceder y borrarlo, porque existe.
Es parte de nuestra
existe
historia.
Existe como en la memoria. Pero podemos sí hacer un futuro diferente. Cuando Jesús cruza hasta una región que se llamaba Gadara, se encuentra con un hombre que gritaba entre los sepulcros, endemoniado, y Jesús lo libera de todo esto, y este joven recibe un mandato de Jesús. Y ese mandato de Jesús es, ve y cuenta cuán grandes cosas el Señor hizo contigo. Es decir, no te quedes pensando en lo que pasó, sino empezá a pensar en lo que viene. No lo anclaba en el pasado. Cuando Jesús resucita a Lázaro, hay una cosa muy interesante. Toda la gente, yo me imagino la conmoción de ese momento, sale Lázaro. Lázaro envuelto, como los envolvía en aquel tiempo, ¿no?, con vendas y todo eso, sale del sepulcro. Y lo que Jesús dice es, desátenlo y déjenlo ir. Es decir, déjenlo avanzar. No lo anclen en esta historia. No lo anclen en el pasado. Sino dejen que la vida continúe en él. Traten de sacarle las vendas de que lo están atando al pasado para que él pueda vivir el futuro. Yo creo que tiene un contenido simbólico esto también en Jesús. Está diciendo, hay que proyectar a este hombre hacia lo que viene, no para que mire lo que pasó. Lo mismo sucede cuando Jesús resucita a la hija de Jairo. Hay una algarabía asombrosa por la resurrección y Jesús le dijo, denle de comer.
Qué interesante.
¿No? Denle de comer. Como diciendo, la vida continúa, el cuerpo necesita alimentarse, no se queden anclados en lo que pasó, en la historia, en la maravilla. Y yo digo, no hay que quedarse anclado ni en los laureles y lo maravilloso del pasado, ni en lo penoso del pasado, porque ya pasó. Hay gente que se queda anclada en lo malo, y hay gente que se queda anclada en lo bueno.
También, los éxitos.
Claro. Y entonces se pasa la vida atada al éxito que tuvo en tal momento de la historia. Nos quedamos pegados al pasado porque no entendemos que el pasado ya fue. Y lo importante siempre en la vida está por delante. Ese es uno de los peligros. Es decir, el peligro de quedarse atado al pasado. El peligro de mirar para atrás. Y el otro peligro que yo veo, y tal vez mucha gente comience a atarse al pasado por este segundo peligro, el segundo peligro es asustarse frente al futuro.
Claro.
¿No? Asustarse frente
por
al futuro.
Por eso voy atrás.
Me da miedo. Yo creo que en las etapas de transición hay un pasado y hay un futuro. Y uno tiene que tomar una actitud para con el pasado y tiene que también tomar una actitud mirando hacia adelante con el futuro. Y hay un miedo al futuro. Todo ser humano tiene miedo al futuro porque el futuro es inasible. Nosotros no sabemos qué es lo que nos va a pasar dentro de una hora, no sabemos qué es lo que nos va a pasar mañana. Y tenemos que transitar ahora un año nuevo y ese año nuevo es una caja de sorpresas. La vamos a abrir y nadie sabe qué es lo que va a saltar de adentro de la caja de sorpresas. Nadie puede saber eso. Y por supuesto que de acuerdo a los temperamentos es la actitud también que uno toma. Está el que abre la caja de sorpresa diciendo que va a recibir un regalo maravilloso, y está el que abre la caja de sorpresa con temor, deseando no abrirla, porque piensa que esa caja de sorpresa va a traer tal vez alguna cosa negativa. Entonces estamos también en una época de grandes preguntas. No solamente del peligro de mirar al pasado, sino las grandes preguntas que se abren en el año nuevo. ¿Y cuáles son esas preguntas? ¿Cómo será este año nuevo? ¿Qué sorpresas voy a tener? ¿Qué dificultades voy a tener que atravesar? ¿Qué peligros me acechan? ¿Problemas de salud? ¿Problemas económicos? ¿Problemas laborales? ¿Problemas familiares? ¿Qué es lo que traerá el nuevo año? Nadie puede responder eso, pero es el interrogante que tenemos.
Y a ese interrogante hay que enfrentarlo y buscarle respuestas, no simplemente quedarnos en la ansiedad de no saber qué trae. Piense un poquito mientras nosotros vamos a la pausa y ya volvemos en Tierra Firme. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Hay alguien que decía, mi pasado me condena, o su pasado lo condena, se dice en muchos casos, pero no es necesario quedarnos condenados irremediablemente en el pasado, sino que, como decíamos antes de la pausa, Salvador, podemos buscarle respuestas alternativas a todo eso que venimos planteando en este proceso de la transición. Y mirar hacia adelante.
Claro, a poner el rostro hacia adelante sin miedo. Ahora, acá es donde, como decíamos en el otro bloque, acá es donde aparecen las incógnitas, claro, donde aparecen las dudas. Y no podemos penetrarlo. Y entonces esta época de transición se caracteriza justamente por la búsqueda de quién puede penetrar en el futuro también.
El gran desafío.
En esta época aparecen todos los agoreros, ¿no?
Empiezan a pronosticar qué va a pasar.
Claro.
Es que los periodistas incluso van a buscar.
Lo van a buscar, sí. Es un tiempo. ¿Por qué? Porque en esta época vende, vende muchísimo. Entonces aparecen los adivinos, aparecen los astrólogos que empiezan a decir cómo van a estar los astros del nuevo año, aparecen los mentalistas, ¿no? Que parece que tienen una visión especial acerca del futuro, los parapsicólogos, los videntes, y aparecen sobre todo los libros de horóscopo.
Claro.
El horóscopo para todo el año. Es interesante porque los libros estos de horóscopos de fin de año tienen ventas fabulosas.
Son bestsellers.
Son bestsellers. Es decir, la gente va y los compra. Ahora, la gente acude a ellos como un paliativo. Es decir, como... hay gente que me ha dicho, son todos engaños, pero a mí me hace bien. Es decir, me hace bien la mentira, me hace bien el engaño, ¿no?
Es muy fuerte.
Es muy fuerte eso. Pero mucha gente que no cree, y que dice que no cree, sin embargo lo compra. ¿Por qué se transforma en un bestseller? Porque no es solamente uno. Yo me paro a veces en los puestos que venden periódicos, revistas, que es donde van esos libros de horóscopo también. Lo que quiere decir que está llegando a lo popular. No va a la librería, donde va cierto público, sino que se vende en el lugar donde se venden los diarios, que es donde va todo público. Ese lugar, en ese lugar, pasa multitud de gente de todos los niveles, y todos los niveles tienen mercado. Porque no es solamente el mercado de la gente sin conocimiento, inculta, supersticiosa. No. Es un mercado general grande donde la gente busca eso como paliativo. Y es un gran negocio para los que lo producen, porque está el negocio de el temor al futuro también. Y es el negocio que se hace a través de esto. Entonces llevan un libro donde mes por mes le va a decir qué es lo que va a pasar, qué es el color de la ropa que tiene que usar, el número, que es su número en ese momento, ¿no es cierto? Es increíble, el órgano del cuerpo que tiene que cuidar, cuide su hígado en tal mes, cuide el estómago, cuide la vesícula, ¿no? Pero es como si la gente buscara algo de qué tomarse, ¿no? Y se toma entonces de lo primero que tiene, sin pensar si eso es racional o irracional.
Pero también pasa con gente tal vez que, desde otro ángulo, busca ese pronóstico, esa respuesta al futuro, aún en los profetas que tienen cierto aire de intelectualidad o de racionalidad en el análisis de las tendencias económicas del pasado, políticas, sociales, en fin, y también tratan de hacer sus pronósticos desde esa especialidad y miran hacia el futuro, ¿no?
Sí,
o
claro.
sea que están todos buscando en un ángulo, en el ángulo más supersticioso o en el ángulo más racionalista,
más racional.
Encontrar esas respuestas.
Lo que pasa es que, por supuesto que más o menos un economista, por ejemplo, mira la economía y viendo los mercados y todo, puede hacer un pronóstico, pronosticar.
Crear un escenario.
Claro, pero es como el pronóstico del tiempo. De acuerdo a las variables que tengo y que puedo en este momento comparar, creo que el tiempo va a ser este. Lo que no quiere decir que no existan variables que se me escaparon.
Exacto.
Entonces, todo esto, aún los que hacen los pronósticos de este tipo, que son racionales, aún ellos dicen que podría ser que, pero no se puede afirmar taxativamente nada, porque son tantas las variables que se manejan en una sociedad, que esas variables no están al alcance de nadie manejarlas todas juntas y saber dónde vamos.
Así que no hay ni siquiera estos tan apegados a la ciencia que puedan hacer un pronóstico de nada.
Sí. Porque hay cosas, por ejemplo, yo recuerdo en el año 2001, cuando el 11 de septiembre
llegó con las torres,
Torres Gemelas, al otro día el mundo era distinto. Total. ¿Qué variable económica puede sostenerse frente a estos imprevistos? ¿Quién puede prever un asunto como este? Entonces, hay que entender que cualquier pronóstico que se haga, si es irracional, estamos en el campo de la fantasía. Por lo tanto, lo descartamos. Pero incluso si es racional, tiene probabilidades, pero nada más que probabilidades de cumplirse.
Y
no hay ningún pronóstico que sea un pronóstico que podemos decir, este pronóstico es cierto, ¿no? Quiere decir que estamos en medio de una transición, y en medio de la transición uno se pregunta, bueno, no quiero quedar anclado al pasado, pero no quiero tener miedo al futuro. ¿Qué certezas puedo tener? Yo creo que esa sí es una pregunta inteligente. ¿Cuáles son las certezas que puedo tener para el futuro? Entonces, creo que la primera certeza que uno puede tener es algo que sucedió en la antigüedad. En la antigüedad había una gran amenaza en el mundo porque Asiria se había levantado como imperio y venía barriendo a todos los pueblos y se acercaba peligrosamente a la ciudad de Jerusalén, donde había un profeta que se llamaba Isaías. Isaías tenía que darle algún mensaje al pueblo, y era un profeta de Dios, ¿no? Y destinada, por supuesto, a los hombres de fe. Y entonces él les dice, Dios dice, no tengan miedo porque yo estoy contigo, no temas porque yo soy tu Dios. Y esta es una de las certezas que uno puede tener. Es decir, la certeza de que uno puede contar con Dios acompañándonos en todas las cosas. Esto no quiere decir que no vamos a tener problemas ni vamos a tener dificultades. Todos los que somos creyentes, los que creemos en Dios y los que creemos en la presencia de Dios y en la injerencia de Dios en nuestra vida, sabemos que tenemos que pasar también por problemas y por dificultades. Pero la certeza que tenemos y la certeza que da Dios es que uno puede entrar en esos problemas y en esas dificultades confiando en que Él está presente y que la mano de Él es la que guía todas las cosas. Yo podría contar unas cuantas historias de momentos difíciles que he pasado en la vida donde sentí realmente que la paz de Dios estaba allí. Y sentía que tenía delante personas que no tenían la paz de Dios. Yo creo que alguna vez conté, el día que llegué al sanatorio donde estaba mi padre agonizando ya, inconsciente, lo tuvieron que internar con convulsiones finales, y entra a una sala de cuidados intensivos, de terapia intensiva, ¿no? Quiere decir que se podía entrar allí poco tiempo y no era tampoco grato ver el cuadro de una persona inconsciente que se está yendo. Pero los médicos dan un informe y dan informe personalizado. Así que recuerdo que vino la doctora con cara muy lúgubre a darme el informe. Y el informe era un informe negativo. Entonces, la doctora trataba de ser veraz, pero a la vez decirme lo que ella podía hacer en ese momento. Es decir, no quería ser cruel.
Claro.
¿No?
Claro.
Sentía. Y entonces le dije, mire, doctora, yo soy un hombre de fe. Mi padre ha hecho su vida y está muy mal. Y yo sé que se está muriendo. Yo lo sé. Le voy a pedir una cosa. No se ensañe usted con él. No se ensañe terapéuticamente, colocándole caños para que viva media hora más, para que no le haga una mala praxis. Dele todos los cuidados que necesita. Pero yo estoy tranquilo, porque sé que creo, y sé que cree mi padre, y sé que este es el momento final. La doctora me miró, como diciendo, esto es rarísimo. Pero no era raro. Yo creo que en ese momento, Dios da la paz y la tranquilidad que uno necesita, y la presencia que uno necesita, para afrontar esa dificultad. Y no es fácil.
Para nada.
No es fácil. Atravesar esos momentos es muy difícil. Porque uno sabe que la vida va a cambiar allí, pero sabe también que Dios está presente. Y si Dios está presente, entonces uno puede atravesar esos momentos. El año que comienza, que comenzamos, va a traer un cúmulo de dificultades y problemas y un cúmulo también de alegrías y de gozos. Lo importante es que lo atravesemos tomados de la mano de Dios. Que nos acordemos que por encima de nosotros está Dios. Que nos acordemos de tener contacto con Él, que nos acordemos de orar a Dios, que nos acordemos de mantener viva la relación con Dios. Cuando está viva la relación con Dios, cuando la vida espiritual funciona, se puede atravesar con confianza el año, aún sin saber qué es lo que nos va a atraer, aún sin saber qué es lo que nos va a deparar el año que viene, pero sabiendo que Él nos va a dar fuerzas, como para superar lo que sea. Y lo que necesitamos es eso. En las transiciones, Él nos tiene que sostener. Y habrá momentos de descanso y habrá valles oscuros. Pero siempre Dios va a estar con nosotros. Thank you.
La música de Haydn en Tierra Firme, escuchando el concierto para violonchelo número 2 en re mayor. ¿Tiene problemas con las transiciones? ¿Cómo lo procesa en estos cambios que estamos viviendo y es necesario procesar correctamente? ¿Quiere opinar al respecto de lo que hemos conversado con Salvador de Lutri? ¿Cómo no? Hágalo escribiendo a tierrafirme@transmundial.org. Reitero, tierrafirme@transmundial.org. Si prefiere, encuéntrenos en internet, tierrafirmertm.org. En este sitio encontrará el archivo nuevamente para escucharlo, el audio del programa, el archivo MP3 para descargarlo gratuitamente, a su vez el texto, la conversación, la transcripción de lo que hemos conversado con Salvador de Lutri para poder leerlo y descargarlo también, la oportunidad de opinar, compartir y participar en la discusión de los temas, además de otros materiales que están allí en nuestra biblioteca digital tierrafirmertm.org. Con acceso también a las redes sociales desde allí, para unirse a nuestro grupo en Facebook y seguirnos en Twitter, tierrafirmertm.org. Si prefiere una carta de estilo tradicional, con mucho gusto, escríbanos a Tierra Firme, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. En esa transición, transitando de un año a otro, transitando de un programa a otro, dejando todo esto en sus manos, nos esperamos encontrar en cualquiera de estos lugares, en radio, en internet, por carta, correo electrónico, en fin, como usted elija. Pero nosotros, si Dios quiere, volveremos a estar nuevamente aquí cuando anunciemos otra vez.
Tierra Firme.